Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Kazachov, la lluvia del invierno, y pertenece a Susana Campos. Al acoplado lo dejaron los montoneros, dijo mi mamá, ni bien bajé del micro. Después salió con lo de siempre, me imagino que no habrás andado contando. ¿Qué iba a contar? Con el asunto de la harina y el títere ya ni me acordaba del acoplado. Los montoneros reventaron Kazachov, dijo mi mamá. La miré porque estaba hablando como habla a mi papá, pero ni se dio cuenta. En casa ya hay azúcar blanca, dijo enseguida, con cara de perro, como si no me estuviera dando una noticia. ¿Viste? Yo te dije, grité. Cállate la boca, dijo, y me tironeó de la mano. Me callé, pero yo sabía. Es que a la mañana ella me había mandado a comprar la harina que me habían pedido en el colegio, pero el almacén estaba cerrado. Que Juanita no abriera era algo raro, pero no golpeé ni esperé. Aunque me habían dicho mil veces que no lo hiciera, para volver a casa agarré el camino de la ruta. Ahí fue que lo vi. El acoplado brillaba, un cajón de lata parecía. Estaba solo, abierto de par en par. Me daba un poco de miedo acercarme. ¿Y si estuviera lleno de muertos? En la calle no se veía ni un alma. No alcanzaba a ver nada, ni siquiera en puntas de pie, así que hice de tripas corazón. Me acerqué y subí al paragolpes. Vi pilas y pilas de paquetes de azúcar y en el fondo un montón de cajas. Me quedé helada, como dice la abuela. Después bajé de un salto, miré para todos lados y lo vi a Cabrerita. ¿De dónde había salido? Estaba en la parada de colectivo con la campera de cuero abierta. Me guiñó un ojo y yo lo saludé con la mano. Después corrí hasta casa sin parar. Entré en la cocina a los gritos. ¡Trajeron azúcar! ¡Trajeron azúcar! Le conté rápido a mi mamá lo que había visto. Ella me miró con cara de ¿qué estás diciendo? ¡Apúrate que tenés que ir al colegio! Dijo. A las 12:30 estaba al costado de la ruta preocupada por lo de la harina y agarrada de la mano de mi mamá. Le señalé dónde estaba el acoplado y ella me pegó un chirlo en el dedo. No se señala, dijo. Pero mirá, allá está el acoplado de azúcar. Basta, dijo ella. Después le preguntamos a tu papá. Al ratito apareció el micro. Don García le dijo a mi mamá que tal señora, y ella le contestó muy bien, y usted. En la sala de plástica me olvidé de todo. Ahora mezclen la harina al diario picado y hagan una masa gorda y fresca como para los fideos. A mí la masa me quedó perfecta. Eso, dijo la seño, está perfecto. Forré el mate con la masa, como dijo ella, y me puse a hacerle los ojos y la boca a la viejita, porque yo quería ser una viejita. Después le hice una nariz grandota y le puse pelo. Al pelo lo hice con la misma masa, los demás chicos lo hicieron con lana. Yo creo que quedaba mejor con masa, porque con lana en vez de títeres parecían estropajos. Hice una trenza con otro poco de masa y armé un rodete y se lo pegué en la parte de atrás de la cabeza. Le hice arrugas en la cara y quedó una vieja de verdad, aunque me parecía que le faltaba algo. La miré un rato hasta que me di cuenta. Le faltaba un lunar. Se lo hice cerca de la boca, al lado de una arruga grandota. Cuando le mostré lo que había hecho a la señorita Elena, ella puso un dedo largo adentro del agujero del mate y lo levantó hasta sus anteojos y lo hizo girar y lo miró y lo miró y movió la cabeza y me tocó la trenza y me dijo, «Sos brillante». Llevé mi títere a quinto grado para que lo vea la señorita Mirta. A mí eso de andar por los grados mostrando algo que me salió bien me da un poco de vergüenza. También me gusta, la verdad que me gusta bastante. Me gusta cuando la señorita Mirta estira los labios pintados, los estira hasta que le asoman los dientes. Me gusta que me acaricie la trenza y me diga qué lindo pelo, te felicito por tu trabajo, qué imaginación. Me dice todas las palabras suavecitas y eso, la verdad, que me gusta. Pero andar de grado en grado me hace transpirar. Kazachov es como un mercado gigante. Ahí venden de todo, comida, ropa, heladeras, ventiladores, de todo, me dijo mi papá. Pero nosotros nunca fuimos a Kazachov. La única Kazachov que yo conozco es la de la canción que canto con mis primas. Kazachov, la lluvia del invierno. Mientras la cantamos, bailamos como bailan los rusos. Con los brazos cruzados a la altura del pecho y dando saltos requete difíciles en cuclillas. En la tele una vez vimos que así se bailaba en Rusia y que ahí la gente usaba unos gorros muy, muy gruesos de piel y unas camisas que no tenían el cuello como las nuestras. En Rusia hacía mucho frío. ¿Cómo se las habrán arreglado los montoneros para ir a reventar un supermercado que quedaba tan lejos y donde no había lugar ni siquiera para un mercadito de morondanga? Estos montoneros eran increíbles. ¿Quién sabe cuántas horas tuvieron que manejar por rutas finitas y resbalosas? Irían dos o tres en la parte de adelante o más, porque en la camioneta del tío Pancho cabemos como cinco adelante. Mi hermano a upa de mi mamá, yo a upa de la abuela, más allá la tía Né y después el tío al volante. ¡Somos seis! Pero ellos no serían tantos, no, porque son hombres, son grandotes y con las armas. Más algo para tomar y algo para comer, cartón lleno. ¿Y los del acoplado? Porque seguro que en el acoplado viajaban unos cuantos. Deben haber ido abrigados a más no poder, con gamulanes y con esos gorros de piel que usan los rusos. Me acuerdo que una vez Mabel y yo bailamos en la parte de atrás de la camioneta del tío Pancho y al tío se le volaron todos los pájaros y nos gritó, menos mal que papá no estaba porque si no se armaba, nos gritó, salgan de ahí, mocosas de mierda, me van a romper todo el chasis. Y si el tío perdió la cabeza, quiere decir que no se puede bailar arriba de ninguna camioneta. Así que los montoneros no iban a bailar en el acoplado, ni como los rusos, ni como nada, porque ellos también sabían lo que era el chasis. Si lo sabía el tío Pancho, lo sabía cualquiera. Los montoneros. ¿Cuántas huellas dejarían en la nieve mientras caminaban despacito, tratando de no hacer ruido? Porque seguro que la nieve hace el mismo ruido que la escarcha cuando le zampamos los zapatos encima. En la nieve se armarían filas y filas de huellas de montoneros. ¿Y de animales? ¿Qué animales habría en la nieve? Gatos, seguro que no. Los gatos necesitan estufas. Perros salvajes. Eso sí que habría. Pero los montoneros no le tenían miedo ni a los perros ni a nada porque iban armados hasta los dientes. Seguro que algunos caminaban despacio hasta Kazachov, mientras otros trepaban a los árboles altos y desde ahí vigilaban todos los movimientos y les hacían señas a los que avanzaban indicándoles dónde estaba el azúcar y las demás cosas. Papá contó que en el acoplado también había un montón de camisas, que eran todas muy lindas, con el cuello largo y en punta, como se usan, y que los Motini arrearon con casi todo. La demás gente se llevó bien poco, dijo papá, y yo ni me enteré, dijo. Le pregunté qué quería decir brillante, pero él seguía con la cabeza en el acoplado. Ojito con abrir la boca. Hay cosas que se hablan solo en casa y cuidadito. Yo soy de lo que se dice una tumba. A la señorita Elena solamente le dije que no había conseguido harina, que había picado un montón de papel de diario y lo había tenido 2 días en remojo como ella nos enseñó. Le dije que el mate me lo había dado la abuela Impa. ¿Cómo se llama tu abuela? Me preguntó ella y yo le repetí, Impa. Y entonces hizo cara de, mira vos. Después le dije una mentira. Le dije que en casa todos se habían quedado preocupados por lo de la harina. No le conté que mamá me había dicho decirle a la maestra que el almacén estaba cerrado y listo. ¡Qué tanto lío! Mamá todo lo arregla siempre con ese ¡qué tanto lío! Pero la que tiene que ir a decir las cosas a la escuela soy yo. Y yo no puedo hablar con la señorita como mamá me habla a mí. ¿Qué va a pensar? Decime, ¿quién iba a poder dormir a la noche con Kazachov, los montoneros y la mar en coche? Cerraba los ojos y enseguidita se me aparecían las camisas abotonadas hasta el cuello y los gorros de piel y la lluvia del invierno y las huellas, los perros, los lobos, los aullidos. ¿Y el lobizón? Mirá si los montoneros se encontraban con un lobizón, con un ruso que nació séptimo y justito se convierte esa noche con la luna llena. Pobrecito del ruso si lo agarran los montoneros que no saben que es un lobizón. Me da lástima, porque el lobizón tiene una desgracia. Él no tiene la culpa de convertirse. Ojalá que en Rusia no haya ninguno, porque con toda esa nieve anda a esconderte. ¿Y cómo hicieron los montoneros para que no los viera nadie? Era de noche, sí, seguro que era de noche o tardecita, y los rusos estaban metidos adentro. ¿Qué iban a andar haciendo afuera con semejante frío? Pienso ahora que la nieve brillaría como la luna. Yo la verdad que lo que más quisiera cuando sea grande es viajar por todo el mundo, aunque sea en el acoplado de los montoneros. La verdad que estos montoneros se daban la gran vida, porque está bien, es cierto que andar todo el día a los tiros y escapándose y qué sé yo, que más, no es ninguna gracia, pero no todos podemos irnos así como hacía Rusia de un día para el otro. La verdad que los montoneros me dan un poco de envidia. Si yo fuera más viva, tendría que hablar de vez en cuando con Cabrerita, mostrarle que yo me animo a viajar, a acompañarlos. Hay que ver si papá me deja, pero es cuestión de conversar. Yo con todo gusto hubiera ido con ellos, los hubiera esperado jugando en la nieve o con el volante del camión. ¿Hay tantas cosas que se pueden hacer? ¿A quién no se le va a ocurrir cosas para hacer en medio del bosque, en Rusia, con la nieve, de noche o de madrugada, con el frío, el viento que sopla como en las películas? Y seguro que los montoneros se habían cerrado bien los gamulanes para bajar del camión, porque si no, ¿cómo iban a aguantar semejante frío? Y seguro que se habían conseguido unas botas. Seguro que antes de llegar a Kazachov reventaron una zapatería y se llevaron las botas que les quedaban bien y así marcharon un poco más abrigados, cantando canciones. Seguro que cantaban Kazachov, la lluvia del invierno. No, porque esa es una canción de nenas. Ellos cantarían cosas de Perón, Evita y la patria peronista. Seguro que cantaron hasta que llegaron. Si yo hubiera hablado con Cabrerita, seguro que me habrían llevado. Seguro que sí. Ya estoy ahí con ellos y les digo que no se abataten, que no hagan ruido. Está bien, me hacen con la cabeza. Abren despacio la puerta y bajamos. A mí me sientan en el capó. Uno va a abrir la puerta del acoplado, bajan todos, empiezan a alejarse, me saludan con la mano, alguno me da un beso, le acaricio la piel suavecita del gamulán. Le digo que quiero acompañarlos, pero me dicen que se me van a estropear las zapatillas que me meta dentro de la camioneta. Le hago caso. Estar acá dentro es increíble. El olor rico de la nafta, la luz roja de los botoncitos de no sé qué, los asientos blanditos, el respaldo tibio, porque recién acaban de bajarse todos y acá las cosas quedaron calentitas. Afuera hay un viento que no para, las copas de los pinos se mueven y hacen el ruido de monstruo. Acerco la cara al vidrio de la ventanilla y miro. La nieve que pisan los montoneros es fría y blanca, muy fría, y ellos tienen gorros de piel y caminan armados, caminan un poco agachados, se van haciendo cada vez más chiquititos. Después son rayitas que se mueven en el camino blanco. No los puedo ver ya, pero estoy segura de que entran por la parte de atrás de Kazachov. Tiran la puerta de una patada y gritan, «¡Vamos, rápido, el azúcar!». Y los rusos corren asustados hacia las pilas de azúcar y sacan los paquetes en carretillas hasta afuera y los cargan en el acoplado del camión que tiene las ruedas un poco encajadas en la nieve. «Kazachov, la lluvia del invierno», piensan los rusos. Pero no cantan, porque no son nenas, y solo las nenas cantamos Kazachov, la lluvia del invierno. Y ellos no tienen gorros de piel, tienen delantales de almacenero y sin gorro. Y entonces los rusos, cuando salen al bosque, tienen frío, pero igual corren, corren empujando las carretillas y apilan los paquetes uno sobre otros. Y cuando el acoplado está casi lleno, uno de los montoneros grita, «¡Traigan camisas!». Y ellos corren, ahora no sienten el frío, porque están haciendo mucho ejercicio con eso de ir y venir. Y traen camisas y las apilan en el fondo del acoplado. Y cuando todo está bien lleno, un montonero que está subido a un árbol grita, «¡Listo! ¡Vamos, vamos para Tigre!». Y entonces los demás montoneros caminan rápido, pisan las mismas huellas que han dejado antes las botas, vuelven a hacer rayitas y después hombres que se apuran y apuran. Llegan, abren la puerta y siento el frío de locos y entra el viento. ¡Buuuu! hacé lugar, me dice uno. Venía upa mío, me dice otro, y yo le hago caso, pero antes le corro la punta de la escopeta porque a las armas las carga el diablo. El camión sale como loco y corre con todo por la ruta llena de nieve, corre y corre para llegar temprano a Tigre y dejar el acoplado en el barrio antes de que todos se despierten. Papá me contó que el acoplado estaba ahí desde tempranito. Parece que lo dejaron de madrugada y que cuando la gente lo vio primero no hizo nada. Menos que menos llamar a la policía. Lo miraron de lejos. Recién después del mediodía empezaron a acercarse, después que yo me fui al colegio. No todos los que pasaron por ahí se llevaron algo. Papá dijo que los Motini eran unos aprovechadores. No tienen ningún derecho a acarrear con todo, dijo. Estos se creen que les trajeron las cosas a ellos, justito a los señores, dijo papá. Después, los Motini andaban vendiendo las camisas. Las venden a 2 mangos, pero las venden, dijo papá. Dios castiga, pero no con palo, dijo la abuela. Y papá gritó, pero qué Dios ni 8/4, esos se merecen otra cosa. Y en una de esas, Dios lo escuchó a mi papá, porque al otro día la casa de los Motini apareció pintada a más no poder. Acaparadores hijos de puta, decía bien grande. Alguien pintó eso con aerosol. Todos sabíamos quién. Cabrerita viejo y peludo, dijo papá, y a mí enseguida se me apareció Cabrerita. Cabrerita que salta a Tapias de madrugada con el cuerpo flaco y elástico, lleva el aerosol escondido en la campera de cuero, la misma que usa cuando canta como Sandro, se sopla el pelo de la cara acuclillado en el pasto del patio y se asegura de que no haya nadie para acercarse después a la pared más blanca que el azúcar blanca. Le quita la tapa al aerosol y dibuja primero la A, después la C y así hasta el final y por supuesto la B de la victoria y la P en el medio, un poco torcida por el frío o por el apuro. Todo eso se leía bien clarito en la pared de los Motini. Y aunque le pasaban la escoba día y noche, las letras no se borraban. Juanita había abierto el almacén, andaba más nerviosa que de costumbre, hablaba rapidito con la gente y señalaba con la cabeza en dirección a la pared de los Motini. Yo esperaba mi turno para comprar aceite, rogaba que me alcanzara la plata para comprarme también un chocolatín. Juanita decía que a la noche bien tarde había escuchado un auto y portazos. No lo nombró en ningún momento a Cabrerita, pero a mí se me apareció de nuevo, esta vez silbando. Cabrerita, que silba bajito una canción de Sandro, que sube al auto con el aerosol todavía en la mano y se acomoda después el flequillo con un soplido. Pensé que si la señorita Elena lo conociera, le diría, «¡Sos brillante!». Susana Campos. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.